el placer, la alegría de recibir a la gran Lizzy Tagliani. Este aplauso para ella.
Debutando. ¡Hola!
Lizzy, viniste, por fin viniste. Claro.
¡Por fin!
Qué ¿cómo bien. Estás?
Bien, muy bien.
¿Qué onda todo?
Bien, muy contenta, la verdad.
¿Venís de la tele?
Vengo de la tele, hoy Vero está de, Verónica Lozano está de vacaciones, ajá, así que hoy me tocó conducir el programa, así que debut como conductora.
¿Y te gustó?
Me encantó.
¿Te dan ganas de destronarla, Vero?
Un poco, ¿no?
No, va a ser difícil porque tiene un timing, viste que sí, hay gente obvio. Que tiene un timing especial para eso, y sobre todo cuando vino la parte política no entendía de qué estaban hablando.
¿Y cuál era el tema? ¿Los cuadernos K?
No, los ah, no, 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 finalmente no tocamos eso. El tarifazo.
Tarifazo.
¿Qué no tiene que ver con? Más que lo que uno vive día a día, no sé, ¿viste? Cuando empiezan a dar porcentajes y todo. No tengo ni idea. Vos ves la factura.
Tenés el testimonio de la ciudadana.
Sí. Que es el tuyo. Y también de la persona que vive con un sueldo mínimo, porque muchas veces viví con la mayoría de mi vida con un sueldo mínimo.
Y ahora que te va un poquito mejor. O te va. No, te está yendo re bien.
Sí, espectacular.
Los martes en el liceo la rompes, agotás con todo.
Impresionante. Perdón por comerte las papas fritas, pensé que eran de Dalia.
Porque tenemos camarines, tenemos el mismo camarín.
Y comparten, claro.
Y mi producción es muy generosa, cuando me compra muchas golosinas, papas fritas, y sé qué comiste. Pero están ahí, son de.
Son de donde.
Ayer comió el Chato Prada alguna.
Bueno, que reponga entonces.
Ya es un abuso, me parece.
Ya es un abuso. Bueno, después estás los fines de semana con la otra obra.
Con mi vecina favorita de gira, que ahora nos vamos a Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero y recorriendo por la mayoría del país.
Y con la tele, además.
La tele, Vero Lozano y la radio.
Y la, un montón de trabajo.
Sí, un montón. Y la peluquería. Sigo.
Bueno. ¿Te da culpa ganar un poco de plata o no?
No, la verdad. No me da culpa porque me la agarro trabajando. Me levanto a 4:30 de la mañana. Claro. Yo veo cada gente que... Viste que en principio no sabes nada. Vos ves gente que le va bien y uno siempre se pone contento. Y con el tiempo decís, aparece un informe o te enterás en el barrio. No hace falta que sean ni famosos ni que sean del medio. Ajá. Viste, y de repente te enterás cómo la consiguió y ahí decís que la pucha.
No,
así
vos
que
trabajás.
Por ahora, no.
Vos trabajás. ¿Y qué cuál es el gusto que te das?
Autitos de colección.
No autos para manejar vos.
De juguete.
Sí.
Y
pero eso es un toque, como un...
Un hobby.
Un hobby. Que tenés.
Ajá. Pero son lo tomo aparte con gusto, pero desde siempre. Mi mamá trabajaba de mucama cuando era chica. Ajá. Y todos los sábados cuando le pagaban salía y me compraba un autito de colección.
Mirá.
Así que me encantan. Y después personales, así de lujos. Uh-huh. Lo primero que hice es comprarme la casa, porque cuando me hice famosa, dijo, esto me va a durar. ¿Cuándo la gente se va a cansar de que diga soy bigotuda, soy traba, soy huérfana, fea y vieja? ¿Entendés? Entonces, cuando me pase esas cuatro cosas que la gente ya se
hartó. ¿Te pueden quedar con todo eso también?
Claro. Sí. Dije, me van a mandar de nuevo a poner ruleros ahí, que sigo teniendo una peluquería, pero viste que los ingresos cuando uno está en el medio, o por lo menos con mucho trabajo, es diferente.
Claro.
Pero dije, voy a comprarme la casa cuanto antes. Me compré el terreno, me hice la casa.
Ya.
Y después... No todo...
Pensé que habías comprado casa hecha, compraste el terreno.
El terreno, después me hice la casa. Y después me compré un auto que toda la vida había quería. La marca, no me alcanzó el que me gusta, pero por lo menos la marca.
Sí, una vez lo podemos decir.
Mercedes.
No, mirá.
Esas dos cosas. Después uso la ropa. El otro día Santiago del Moro me dijo, dejá esa campera porque la tenía en el 2010. Y como estaba nueva, hasta que no se rompe. No la,
claro.
Viste, limpita y cocidita, dice mi mamá. Y me quedó eso. Y siempre uso lo mismo. Entonces no soy de comprarme, sino te regalan mucho también. Bueno, Dalia debe saber que viste que te llegan bolsas de ropa. Pero en general lo que uso para los programas, después lo que usé toda la temporada para ir a todos los programas, a todo lo dejé y lo doné en general al colectivo LGBT, a las chicas trans, más que nada, porque por mis medidas y todo, lo hubiese donado a cualquier lado, pero me parecía que era una buena causa. Pero después hay las cosas que me compro, me las guardo hasta que no se desarmen, desintegren, no las paro de usar. Bueno,
Lizzy,
esta la tengo 2012.
Tiene unas botas 2012. Pero están divinas, están nuevas.
Claro.
Sí, obvio. Para, recién decías, soy traba, un poco exagerás todo el personaje de loser. Soy fea, decís, soy vieja, un montón de cosas. ¿Decidiste racionalmente empezar a reírte de todo eso o te surge?
Me surge espontáneamente. Yo creo que nadie podría, por eso, viste, cuando se arma toda esta discusión de que, viste, que vos me podés decir, si yo te habilito, porque tampoco la gente me anda diciendo por ahí traba, ni bigotuda, ni nada de lo que yo no habilite, porque tengo una personalidad bien definida y me parece que eso es lo que cuando me salen. por ahí mucha gente piensa que porque yo me digo todo eso, vos ves a cualquier chica trans y le puedes decir lo que se te cante. Claro. No es así. No. Cada persona tiene un umbral de tolerancia. Y hay
Y además vos estás hoy en otra posición y en otra situación.
Entonces yo no me hago mucho cargo. Digo, hay que educar. Viste, no es muerto el perro, se acabó la rabia. No es porque yo me deje decir esto, va a dejar de pasar las cosas. Pero sí, siempre nadie puede armar, para mí, mi forma de ser, es muy difícil armar. Bueno, quiero hacerme un poco famoso, entonces me voy a decir fea, me voy a decir huérfana, voy a hacer esto, todo como una forma de chiste sin que sea orgánico. Porque después cuando conseguís lo que querés te empieza a afectar, supongo.
Claro.
A mí no me afecta porque siempre mi mamá me hacía. Me acuerdo la primer rímel.
El primer rímel. Es el primer rímel, ¿o no?
Ah, la primera, Santiago siempre me corrige la primera también, pero no tengo ni idea de qué se trata.
No, porque cuando decís...
Para mí rímel era el masculino.
Vuelta es la primera vuelta, no la primer. Siempre que sea femenino es la primera. Y acá Fabregas me grita si no corrijo a los invitados.
Sí, a les invitados.
Les invitados. Entonces, tu primer rímel.
Mi primer rímel, que en realidad embellecedor de pestañas, porque hubo un genio que le puso la marca de ese nombre y ahora cada vez que decimos.
Lo llamamos así.
¿A qué edad fue?
Y a los 13, creo. Ajá. Y me puse y le dije a mi 14. Y le dije a mi mamá: mira, ¿te gusta mi embellecedor de pestañas que me compré? Y no te embelleció nada. Me dijo, naturalmente nosotros.
Pero era un chiste
mucho,
eso, ¿no?
Era un chiste.
Siempre tuviste humor.
Siempre, y en mi familia todas. Y hemos tenido que cambiar mucho. Bueno, yo no, mi mamá falleció ya, pero hoy por hoy yo creo que tendría que estar adoctrinándola todo el tiempo porque era muy difícil, teníamos un humor muy intenso. Antes no sabías que con el otro no podías. Antes yo por lo menos con todo. ¿Entendés? Con el que se me cruzaba enfrente. Mi casa, mis amigos por ahí no querían venir porque...
Cobraban,
algunos,
humorísticamente
Humorísticamente hablando, sí. Cobraban y, viste, algunos la pasaban muy mal. Y para nosotros era una diversión que el otro la pase mal. ¿Entendés?
Claro.
Nos encantaba. Entonces yo aprendí a convivir,
a moderar eso.
Pero mi mamá, no, olvidate. Las cosas que podría decir hoy, yo digo, si voy a los programas ya estaría yo entregada al INADI con las dos juntas.
Claro. Pero cuando sos de una minoría es más fácil. Yo puedo hacer chistes de judíos y el que no es judío tal vez no. ¿No es así? Que cuando sos de una minoría vos podés joder con eso.
Yo no me gusta por ahí jugar con él, pero yo con todo lo mío, sí, en este caso siempre bromeé más que por lo... por el género, por la fealdad, ponele, por ese costado. Pero porque no... Tampoco, viste, también tenés que ser segura, porque si vos realmente te pesa, es difícil que uno pueda hacer bromas cuando vos no te pasa nada. Y lo del género empezó después, porque después, antes, era, vos veías una chica trans y, por ejemplo, entre nosotras decíamos, pues sos un viejo loco. ¿Entendés? Era natural jugar con la dualidad todo el tiempo, salvo a las que le afectaban, porque a muchas chicas siempre les afectó y no quieren saber nada de su historia. No era mi caso ni el de mis amigas. Entonces ahora tenemos que aprender a convivir con eso y a ver que no siempre es para todo. Pero es verdad, como decís vos, cuando es una minoría y cuando te toca a vos, es más fácil. Ahora, cuando vienen de afuera...
¿Y estás comprometida con la causa de las chicas trans? ¿Estás cerca de ellas?
Sí. Nunca me fui, digamos. Okay. No sé si estoy comprometida porque no llevo ninguna bandera, ni hago lo que puedo, lo que quiero. A mí no me gusta que se me metan con mi solidaridad. En ningún punto de vista, nada de lo que hago.
Okay.
Entonces, yo hago lo que puedo, lo que quiero o lo que me dejan. Y no soy permeable en absoluto que me digan lo que tenga que hacer, ¿entendés? Pero siempre cuando voy a las provincias de gira, ahora me voy, por ejemplo, a Santiago del Estero y me junto con una chica que se llama Lucía Paz, que trabaja con un montón de chicas trans, ¿entendés? Por el cupo laboral trans, o veo cómo va, cómo funciona la provincia, si tienen trabajo, si han salido muchos de la prostitución, o cuando estuve en Neuquén, que había muchas chicas que habían vuelto a la prostitución, que era con la hermana Mónica, que es una monja que se dedica a ayudar a las chicas trans. Pero más que eso, que saber un poco las realidades y ver en qué puedo ayudar o alguna donación o interiorizarme sobre algo, no mucho más.
Ajá.
No estoy, viste, como no soy la Evita de las trabas. Al menos yo ni...
Lindo título, ¿eh? La Evita de las Trabas.
Para
lindo,
una obra en Córdoba.
Sí, claro. En Carlos Paz, en este Carlos verano. Paz. Estamos con Lizzy Tagliani en Metro y Medio. Bueno, y estás a full con todos los trabajos. ¿Qué consumís vos de, no sé, tele, series, películas, de lectura?
De tele, las publicidades.
No.
Tengo de mi abuela el fanatismo por las publicidades. Me sé todas.
No te puedo creer.
Sí, me encantan. Y...
¿Cuál, por ejemplo? Hay que decir marcas, pero
no,
bueno.
Pero no digo, digo una que ya no está. Por ejemplo, yo no soy perfecta. La piel siempre tiene imperfecciones, pero a mí no se me notan porque yo uso el nuevo Angel Face. Además, me da el color que me gusta y no parezco maquillada. Así cuando no. todos me miran, es natural que me vean perfecta.
Es espectacular.
Bárbara Durán.
Bárbara Durán, muy buena. Muy buena. Cover de publicidad.
Y después Araceli.
Una más, a ver.
Araceli.
Vayamos por parte. Un buen edulcorante debe ser rico, de gran rendimiento, sin calorías. Por eso yo elijo el nuevo...
Muy bueno. Muy bueno. Lizzy Italiani sabe la publicidad de memoria.
Eso,
muy
y
bueno.
Publicidad que ya
una
no
de
tanto.
Shampoo.
A ver, dale.
Otra. Para ir a las entrevistas, porque es el marco de la cara. Si tenés una cara bárbara, pero tu pelo es un desastre, probé muchos. Hasta que descubrí el nuevo acondicionador, ¿no? Que tiene nuevos agentes hidratantes que le dan nueva vida al pelo. Solo lo peino, ya no lo desenredo más. Nuevo acondicionador. Pelo.
¡Vamos, Lizzy! ¿Y este qué lo, hacía este?
Este lo hacía Valeria Massa.
¡Ay, qué muy espectacular!
Bueno. Y después Valeria otro que decía 15% de papá, 15% de mamá, 70% agua mejor y la marca del agua.
¡Es espectacular!
Es un gran talento,
muy
es un
bueno.
gran talento.
Sí.
Muy bueno.
Me encanta, me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta la creatividad, lo que los colores, cómo usan a veces cuando son medias... bueno, hubo una de un banco que era espectacular porque era una tira.
¿Cómo,
yo
era?
No seguía,
¿cómo era la del banco?
La del banco es muy largo porque es la de...
¿La pareja?
La pareja, que fue impresionante, que era casi como...
Me encanta la actriz nueva. Me encanta. Me encanta la actriz nueva.
Me encanta y aparte dice, sí, ya sé, señora, cuando
le dije la anterior. Sí, me encanta.
Yo sé que la mejor era la mejor. Pero...
Bien, para, ¿y vos jugás a esto de chiquita? ¿A mirar publicidades?
Sí. Puede ser, pero no tanto. Más a las novelas. Las novelas también. Me sé bastante. Y películas
¿cuáles?
También.
¿Qué novelas, por ejemplo?
Novelas, había una que se llamaba Cristal, otra que se llamaba Venganza de Mujer. Con Luisa Culió, que se la habían violado entre cuatro, se había tenido una hija, pero al final finalmente no la habían violado. Era una temática que vos le decís
tremendo.
Hoy por
claro.
hoy, es imposible no, pensarlo.
Las cachetadas de Arnaldo Andrea, Luisa
no,
Culió.
No, las cachetadas y todo. Y eran casi orgásmicas para ella las cachetadas. De
claro.
Él, como que provocaban.
Le gustaban.
Le gustaban. Uh-huh. Así que también, viste, cuando te exigen con algo, cuando sale alguien con una frase inoportuna, sin querer, también tenés que analizar el contexto,
sí,
porque es muy
supuesto.
Difícil erradicar
sí,
todas
sí,
esas
sí,
cosas que uno lleva.
¿Y qué querías hacer ahí cuando te imaginabas de grande?
Socióloga.
Muy bueno.
Muy bueno.
¿Y tenías idea de lo que era o te gustaba?
No, me gustaba porque tenía una. Porque yo pensaba que ser socióloga era hablar raro, porque siempre me costó mucho el colegio, mucho.
¿Te costaba?
Terminé a los 23 el secundario.
Ajá.
Pero no porque no iba ni porque faltaba, sino porque me iba mal. Al terminar a los 23, porque quinto no se repite. O sea, una vez que
claro.
llegas al quinto, terminás y te vas. Y,
pero bueno. Pará, ¿eras vaga o no te da la cabeza?
No me da la cabeza. Todo. No, hacía las cosas 20 veces. De última, los profesores me hacían las pruebas ellos, ¿entendés?
Claro, ya sacaba.
Sí,
probar,
bueno,
no tomaba. Sí.
Iba a hacer una consulta y me contestaban Ajá. ellos y todo. Pero me costó mucho, pero cuando tengo una profesora que se llama socióloga, cuando tuve sociología, me encantaba cómo hablaba, tenía una mezcla de española con palabras difíciles y yo tengo que ser socióloga.
Claro.
Entonces yo siempre me abrí camino hacia la hora de hablar en la peluquería y todo eso, inventando palabras en el medio, sin decir nada de contenido. Y entonces
ahí, por ejemplo.
No, vos estás hablando y me haces una pregunta, la que quieras.
Bueno, ¿y cómo es la situación del país, Lizzy?
Mira, evidentemente, si partimos de la base donde uno se instala en determinados cánones o métodos que te llevan a determinadas situaciones, cuando uno vive el día a día en circunstancias que a veces no son los más posibles y dentro de las motivaciones que uno tiene, pero paralelamente a eso vivimos en un microclima que sostiene algunas cuestiones que tienen que ver con esto.
Es espectacular, no dijiste nada.
No decís nada.
Pero es espectacular.
Con mucha seguridad.
Es espectacular.
Y siempre mirando a los ojos y segura como
claro.
que sos
claro.
Einstein.
Y de acá a 10 años, ¿cómo ves la juventud?
Y claramente hay, me atrevería a decir, casi una patología que tiene que ver con el miedo a los hijos o las responsabilidades o ciertas vicisitudes que tiene que ver con la adolescencia, con esa forma que evidentemente va instalando lo social y lo colectivo que dentro de un mismo ser que acompaña a cualquier tipo de crecimiento.
¿Quién te lo va a discutir?
Claro,
ahora?
¿Quién
tal
te lo
cual.
Va a discutir?
Después harás un tal cual.
Tal cual, tal
Obvio.
Cual, sí.
Claro,
por
y
supuesto.
Te hacen sí.
Claro, claro. Muy bueno. Pará, ¿y actriz, locutora, todo eso no querías ser?
No.
¿No?
No, sí. Mirá. Alguna cosa que en algún momento... Nunca flasheé con el tema del medio.
Ajá, mirá.
Nunca. Por ahí, con ser modelo, me iba a contar un poco más. Pero
¿modelo como quién?
quería, había una tapa que era la Colales con Papina Fabri y Paola Papini, la tapa de la revista Gente, un año, salió con, que era un hilo que vos te metías en el traste y te llegaba hasta la oreja, más o menos, te das vuelta.
Qué incómodo, ¿no?
Y yo agarraba el calzoncillo en esa época y me lo enroscaba todo y salía así a desfilar por...
¿Por dónde desfilaban?
Por mi casa, por el patio.
¿Y quiénes estaban? En
mi casa siempre estaba sola porque mis padres trabajaban.
Ah, ok.
Y viste que andar en... No era tan común andar en bolainas por ahí, pero yo cuando estaba sola. Pero si no, ya de los 13 estaba vestida de Lizzie.
Uh-huh. ¿Y tu viejo?
Mi viejo fue el que me dijo que me vista como yo me sentía.
Ah, mira qué bien.
Carnicero, un tipo que terminó a gatas el primario, mi mamá segundo grado. Y ellos sabían que era lo único que yo tenía. Yo era lo único que ellos tenían. O sea, era o convivir conmigo y disfrutarme como puedan o como ellos sentían, o lo que pasó, un montón de realidades, viste, que yo me enteré de grande, que las echaban a la calle, que no permitían estar, viste. Fue muy difícil.
Claro, tu historia es la excepción, en realidad.
Es la excepción.
Claro.
¿Y en qué barrio, Lizzie?
En Adrogué.
Ajá.
Ahí me crié en Adrogué y estoy con todas mis vecinas, que siempre unos encantos totales. Me acuerdo todo, viste, vivo. Bueno, en el unipersonal, en lo del liceo, cuento todo eso. El almacén de la esquina, que era una familia de bolivianos que se llamaba Doña Julia, que yo le daba... Cuando llegaron de Bolivia, armaron el almacén. Y tenía 3 hijos, más chicos que yo. Yo estaba en séptimo y tenía 14, ponele. Y tenían los nenes, tenía 8, Guido, después Roxana, que tenía 6, y la más chiquita, María, que tenía 5. Entonces, a los 2 grandes yo me ofrecí ser maestra particular, como ellos habían cambiado de colegio.
Pero no sabías nada.
Yo no sabía nada. Y se los canjeaba por unos alfajores Terrabusi. Entonces ella me pagaba con una caja de eso y yo le... Y repitieron.
Pero los alfajores, los comía.
Ay, Dios.
Muy bueno.
Era tremenda. Llegué a mentir cuando era chiquita. Yo me quería llamar Carla Marina Marconi.
Ajá.
Entonces yo le inventaba a mis compañeros, a Guido, a Roxana y a María, que si ellos no me decían Carla, yo tenía convulsiones, porque lo había visto en una novela, que la actriz perdía la memoria.
Claro.
Entonces yo
también. Ellos lo creían.
Y ellos lo creían, y por ahí pobre yo iba con mi mamá y me decían, niña Carla, me gritaban de frente de mi mamá.
Pobrecito. ¿Y cómo te llevas con la gente de tu edad?
Bárbaro. El momento que más sufrí, que tengo recuerdo yo, es entre los... Muy chiquita, entre los 5, no sé bien, pero entre los 5 y los 7. Hay un momento que más allá del todes y de todo, de la inclusión, de lo que vos quieras contármela ahora, como quieras, hay un momento donde las nenas son muy nenas y los nenes son muy nenes, ¿viste? No hay forma para mí que tiene que ver con algo de la naturaleza. Tiene que ver algo que ya viene, ¿viste?
Pero después, bueno, pero vos no eras así, entonces no es de la naturaleza.
Yo era nena. ¿Entendés?
Claro, pero vos te sentías nena.
Yo era una nena.
Te recuerdo que a los 5 años te sentías nena.
Sí, yo desde los 7 estoy seguro. A los 7 me inventé el nombre, como sabía cómo me quería llamar y todo, que era Carla. Pero te quiero decir, las nenas que nacen nena y los nenes que nacen biológicamente nenes, viste que hay un momento que las nenas no quieren jugar con nenes porque les parecen muy brutos, supongamos, un ejemplo de tantos.
Sí.
Y los nenes no quieren jugar con las nenas porque las nenas son...
Suaves.
Lo ven con lo, le da vergüenza, no quieren acercarse a las nenas. Entonces yo estaba, para los chicos era muy femenina y para las nenas era muy bruta. Entonces ese fue el momento donde jugaba más, y ahí empecé el vicio con los autitos, jugaba sola con los autitos horas. Porque tampoco me gustaba jugar bruta, me gustaba jugar cosas de varones pero no bruta.
Claro.
Así que fue me regalaba a mi abuelo un barrilete y no quería que me lo remonte, lloraba. Entonces me gustaba tenerlo.
No.
¿Hiciste terapia?
No, nunca. Una sola vez.
Ah, sí, hiciste.
Pero me llevó a mi mamá y mi papá para los 13, cuando fue que íbamos a empezar a cambiar toda mi forma de vestirme.
Claro.
Y entonces me llevaron, yo entré y le dije, mire, yo me quiero, ahí me quería llamar Luisina, como cambié de a los 7 Carla, a los 13 Luisina. Yo me quiero llamar Luisina y me gustan los hombres, yo ya lo sé, explíqueselo a mis padres. Entonces me dijo, espérame afuera un ratito. Me acuerdo que salgo, me acuerdo que había un helecho, tengo fanatismo por los helechos también, que se ve que me quedó ahí. Y yo jugaba con eso porque no sabía qué iba a pasar después de eso. Entraron mis viejos y tuvieron como 6 meses haciendo terapia después.
Ellos, claro.
Bueno, pero se portaron re bien.
Sí, re genio. Re bien. Genio.
Ahora, veo que tenés una memoria impresionante.
Lo que quieras.
¿Y sos melancólica?
Sí.
¿Por qué?
Por todo. Siempre, por ejemplo, yo, viste, como que vivo, nada me da nervios, suponte, yo ahora estoy acá con vos y no, me da lo mismo que sea el presidente o que sea un trapito, que me muevo como lo siento y como tengo ganas. Pero por ahí me acuesto a dormir, me levanto al baño y vengo de hacerlo primero. Cuando me vuelvo a meter en la cama, digo, estuve con Sebastián en su programa.
Claro, tenés efecto como tardío. Claro.
Y digo, y empiezo. ¿Qué y dije? Empiezo a ver, no sé si lo que dije, pero por ejemplo, todo lo que tenía tuyo, que me gustaba, todo lo que sentía, por qué vine, y toda esa cosa nostálgica y con la gente que no está.
No, pero
está,
es más bueno, reflexivo que
nostálgico. Reflexivo, sí, claro. Pero después con la gente que no está, y sobre todo familiar. Al mis viejos haber pasado tantas necesidades, imagínate que hoy te acabo de decir que tengo un auto Mercedes, imagínate lo que me queda cuando recuerdo a mis padres.
Claro.
Y es muy difícil cuando sabes que tus padres, cuando no sabes que tus padres hacen sacrificio. Yo a los 13 le dije, me quiero llamar Luisina. Me dijeron, bueno, vamos a ir a comprar ropa. Bueno, no, yo no notaba que era un sacrificio para ellos, ¿entendés? Claro. Para mí, bueno, vamos, nunca se lo agradecí. Me chupaba un huevo. Yo fui, ay, bueno, quiero esto, pues llevo unos pantalones de goma.
Pero no sientas culpa por eso.
No.
No, porque no tampoco tus viejos se estaban esperando que vos le agradezcas.
No, claro.
Los padres sienten eso y punto. Ya
entonces,
está.
Y después me daba vergüenza que mi mamá sea mucama. Y entonces, a la hora, ahora cuando me veo, digo, todo. Y lo que más nostalgia
pero
me
te da.
¿Te da
vergüenza con quién eso?
Con mis amigos, porque ellos en este esfuerzo que hacía me mandaron a un colegio privado.
Claro.
Y era otra época, porque yo era hija de carnicero. Entonces, en aquel entonces, vos eras la hija de un profesional, psicólogo, abogado, maestra, eras, no importa lo que tenías, importa quiénes eran tus padres. Claro. Eras como concheto, se decía.
Claro.
Y vos eras hija de un oficial, por decir, de un carnicero, un garrafero, así seas la hija del dueño de la cadena más grande y tenga la casa más grande, 10 autos, 25, un avión privado, lo que se te ocurra, eras groncha igual. ¿Entendés? Entonces yo inventaba que mi mamá era psicopedagoga.
Claro.
Y todo eso porque me daba vergüenza que andaba siempre con el mismo vestido. A mí me daba vergüenza. Pero yo de grande, cuando me encontré con un montón de amigos, ellos siempre sabían todo y me acompañaban a mí en esta fantasía que me había creado yo. Entonces ahora que no están y yo me veo con todo, digo, ay, todo lo que podría haber disfrutado entre las dos, porque gran parte de todo lo que soy es por esto, por la confianza, por cómo son, por lo que trabajaron.
Por lo que te dieron.
Lo que me dieron, la libertad, eso.
Pero parece que hiciste terapia por tu discurso, está tan... si hubo un duelo, ya lo elaboraste, reflexionás sobre tu pasado, parece sos una persona que parece analizada, una persona que tiene claras las cosas.
Nunca.
Bueno, es natural entonces.
Sí, natural. Y lo que siempre me cuestiono es, siempre yo calculo qué va a pasar, calculaba, hasta que murió mi mamá, qué va a pasar. Porque yo decía, bueno, voy a hacer esto, mi mamá tiene, no me lo olvido, no, tiene 56, suponete, ¿hasta cuánto va a vivir? Va a vivir hasta los 80, entonces le quedan 24 años, pensaba yo, le quedan 24 años de vida, yo voy a trabajar hasta que ella tenga 70, a los 70 me desplomo, no la iba a visitar, estaba 2 meses sin ir a mi casa, tratando de generar un bienestar y un futuro, ¿entendés? Entonces, perdón.
Salud, Lucy.
Salud.
Gracias.
Por favor.
Estoy relajada por eso, porque si no, no pasa nada. Y después, cuando de repente un día se murió. Y ahí dije, no se puede planear más.
Claro.
No puedes organizar la vida. No puedes decir, bueno, voy hasta los 50. Siempre pensaba en lo que le falta en lugar de lo que le estás viviendo.
Bueno, pero esa es la tragedia del ser humano casi,
sí,
¿no?
Para mí sí, para mí debe ser de todos.
¿Y en el amor, Lizzy?
Oh.
¿Cómo eras? ¿Cómo sos? ¿Cómo pensás que vas a ser?
Soy muy enamoradiza. Pero porque también vengo con la culpa de la mujer de que si no eran, viste, tengo 47, por lo cual si no era novio mi cuerpo no era tan libre para decir, empecé muy grande porque todas mis amigas te empezaban a tener novios y los novios te llevaban a ver películas al cine que eran 2 películas por día, después de ahí te llevaban en Adrogué, un lugar que se llamaba Rivera, que no está más, pero eso digo, que era una heladería a tomar un helado, después te acompañaban a tu casa y a la semana capaz te chapaban, ¿entendés? Y nosotros íbamos a una matiné que se llamaba Le Paradis y pasaban los pibes por al lado, tipo 4 de la mañana, y decía, te espero en la zanja de las vías. Me decían a mí, yo decía, ni loca voy.
Claro.
Para, claro. Ya sabes, para que imaginás. Y yo digo, ni en pedo voy, este pibe no me va a invitar a tomar un helado, está loco. Y así viví hasta los 17, hasta que un día me di cuenta, mira, si no voy a la zanja, no como nunca más.
Claro. Tuviste que aceptar
y
eso.
Y tuve que negociar.
Ajá. Claro.
Y de ahí, pero de todos modos siempre lo vivo con un amor, por eso me cuesta enganchar. Porque
claro. Okay,
y entiendo. Salgo con alguien.
Sí.
Salgo, hoy salgo con vos, ponele. Vamos a tomar algo. Después ya estoy grande, por lo cual la primera cita
vamos a dormir.
Vamos a
dormir.
Todo.
Sí, claro.
El otro día no sé qué expectativa. Antes está bajando, cuando está afuera, antes de que llegue a la casa, llegaste amor.
Claro.
Se asusta el otro, ¿no? Se asusta.
Claro. Uh-huh. Y no importa lo que pase, yo necesito saber que va a ser para siempre. Tengo que no parezca más. Después, no es que después lloro 3 semanas porque me deja.
No.
Sos medio dramática. Sos medio.
Tiene que ser.
Tiene que estar el marco del amor.
El amor.
Sí, claro. Mucha novela.
Es mentira, es novela. Uh-huh. Todo sí. Novela. Todo es para sí.
Y muchos tipos que se acercaban te pedían discreción. O te pedían silencio, que no le cuentes a nadie.
Lo que más deseo en forma de humor, ¿no? Yo digo que vuelva a esa época.
Ah, ¿sí?
No sé cómo explicarlo para que sea prudente. Pero no solamente discreción, sino solo se hacían algunas cosas a la orden, tipo a la orden, ¿entendés?
No, no entiendo.
A ver, llegó un momento que no sé si me gustaban, ¿entendés? Lo hacía porque, bueno, sos traba, tenés que hacerlo. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, sexo oral, suponte. Entonces, primero eso, lo hacías con, no con cualquiera, siempre con el que te lo pedía, pero no.
Una obligación.
Casi como una obligación, casi como si fuese. Yo digo, bueno, debe ser natural. Yo, será natural que se sotamente tenés que andar por ahí peteando por todos lados. Eso por un lado. Y cuando empecé en 88, no solamente te pedían discreción, sino que además era eso. Y ni un beso, olvídate.
Uf.
Y algunos que ni mires. Era ahí, es como lo mismo que agarrar y bueno, empezar ahora a darle besos a la botella de agua, ¿entendés? Es, no sé, es medio fuerte contarlo, pero sí. no sé cómo contarlo. Sí.
No, está bien, pero en un momento pusiste el límite.
Hasta que en un momento dije, bueno, basta. Sí. Tengo que enamorar. O es enamorarme y con todo lo que a mí me guste también, claro. O nada.
Que seas tenida en cuenta, que se preocupen,
claro,
por
que
vos.
Todo, que se preocupen, todo. Bueno, pasé, tuve una relación de 13 años, después otra de un año que fue la última, y después, bueno, ya empezó la popularidad, todo, y ya ahora me da miedo con la tecnología.
¿Qué te da miedo?
Que se filtren cosas, que aparezcan cosas.
Pero si no te filmás, no pasa nada.
No sabes.
Claro, no, pero si te piden parte, una foto o alguna cosa
la
así.
Otra parte, soy muy pudorosa.
No, pero cuida que el otro no filme tampoco.
Sí, hay momentos que no puedes controlar.
No
tengo ojos en la nuca.
No, está bien, eso lo entiendo. Pero dejen los celulares lejos.
Sí, viste, no, claro. Nunca se. Me agarró como una cosa de digo, llega a aparecer algo. Porque
igual antes, si estás de espalda, tienen que comprobar que sos vos. ¿Cómo te reconoces?
Bueno, tampoco.
Sí. La máscara del hombre araña.
Sí, no, claro, voy a empezar a implementar eso. Y bueno, esas cosas porque me da mucho pudor a mí el sexo. Siempre fui pudorosa con el sexo, ¿entendés?
¿Y por qué será?
Y no sé, me da vergüenza que si salga algo mío se enteren los. Me ven ahora los nenitos, la gente muy grande, claro. Que tenga que. No me gusta. A mí no me gusta de nadie igual. Pero yo respeto a los demás. De hecho, muchas amigas que conozco, las de chicas, saben cómo soy. Pero la gente que conocí de grande, por ahí como me ven tan extrovertida, ni bien nos sentamos a charlar, a la segunda cerveza empiezan a decirme, porque este, tal cosa, tal otra, tal otra. Y yo. No me gusta saber cómo qué haces vos en tu vida.
Sos reservada.
Claro, sí. Todos deben pensar que sos.
Claro, dice, alocada. Contemos con esta.
Sí.
Bueno, eso es, viste que son prejuicios que uno tiene a veces de las mujeres trans.
Y no te interesa ser madre, leí por ahí, ¿es verdad?
No. No, no tengo ni como objetivo, ni como meta, ni es algo que lo sienta. De ninguna manera. Lo que sí siempre digo, que es complicada, ¿viste? Digo. Yo no tengo la necesidad de ser madre, pero si hay un pibe que necesita una madre y soy la única opción, bueno, lo soy. Es raro, porque pero no tengo yo.
¿Entendés? No está en tu deseo.
No está en mi deseo, nunca fue. También estoy criada y soy de una generación de las trabas, lo máximo que aspiraba es un novio, un helecho, un gato, si era de ya te casabas, un gato, un perro. Pero
claro.
Entonces cuesta cambiar algunos chips, ¿entendés? Son muy marcados, y en una época de mi época, más marcados. Ahora yo creo que hay toda una generación que todo el tiempo se recicla, y está hasta laboralmente pasó eso. Antes,
sí, claro.
Nuestros viejos entraban a trabajar en una empresa y pensaban en morirse ahí. Uh-huh. Ahora la gente genera su currículum en base a la cantidad de trabajos que va cambiando.
Sí, no existe más. Por un lado está buenísimo y por otro lado es muy inestable, sí, para todos el mundo laboral. Pero cambió tanto que hoy, antes de empezar nosotros acá en la radio, te estábamos viendo en Telefe y decíamos, una chica trans conduciendo un programa a las 4 de la tarde.
Telefe.
Uh-huh. Telefe, en un canal el más familiar de todos. Es un cambio espectacular.
Yo lo dije en un momento, dos, porque estábamos la Costi. Ajá. Y yo las dos le digo, yo no sé, no está mirando a nadie en este momento porque yo no sé cómo no nos levanta.
No, es que
es maravilloso.
Tantos prejuicios, sí, de otra gente que dicen, no, la gente, cuando dicen la gente,
sí, sí, sí,
la gente se va a asustar, la gente les va a dar, sí, la espalda. Sí,
sí. También a partir de que entré en el medio, tanto como peinadora y después como del otro lado, aprendí que eso que decís vos, viste, hay muchas estructuras ya armaditas. Y
que nadie chequea si son ciertas.
Claro, además, y ya, sea, viste, claro, y es eso, y por las dudas no hagamos, uh-huh, otra cosa.
¿Y a quién peinabas vos? ¿A Vero? ¿A Vero Lozano, no?
No, a Viviana Cano. Primero, la primera persona que conozco de casualidad, porque yo nunca conocía a nadie de ningún medio, vengo de Zona Sur, hasta que conseguí mi trabajo de peluquería en Loma de Zamora. Me mandan castigada a Capital Federal.
¿Por qué?
Y porque siempre tuve mucha personalidad. Entonces yo te atendía hoy, pegaba onda, te quedaba bárbaro todo. Y te atendía, te quedaba bárbaro, te gustaba. Y yo no pegaba onda, después volvías y yo decía, yo no quiero atender, no me cae bien. Entonces me llamaba el dueño y me decía, por favor, te atende. Le digo, no, la voy a atender. Y el encargado no me aguantaba más. Y me llama el dueño y me dice, me dijo el encargado, que si no te sanciono, me renuncia y es la persona de más confianza que tengo. Así que te voy a mandar a otra sucursal sancionada. Me mandan a Barrio Norte, Riobamba. No sabía cómo venir a Capital, para que te hagas idea. Riobamba, no está Matafogo, Riobamba, entre Marcelo T y Santa Fe. Entro ahí a trabajar y cuando uno trabaja por comisión, por lo menos en el rubro de la peluquería y en aquella época, la forma de hacerte renunciar es no pasarte trabajo. Si vos estás, claro, 14 horas en un trabajo y no ganas ni un peso,
te están empujando a que te vayas.
Entonces estoy las 12 horas del día sin hacer nada, todo el mundo trabajando sin parar y no me pasaba nada. A las 8 de la noche entra una señora, color, reflejo, corte, peinado, todo, nueva, oh, dinamitar y hacer de nuevo, terreno de pozo. Me la pasan a mí, como para que sea la gota que rebalsa el vaso, claro, y ya me vaya, ¿entendés? Ajá. Me puté y me vaya.
Lo más difícil para Alicia. Sí.
La agarré, la senté, le hice todo, la mujer esta se va. Y al otro día, cuando vuelvo a trabajar, con lo único que había hecho, me fui como a las 12 de la noche, llama y dice, quiero hablar con Lizzie. Bueno, me pasan el teléfono y dice, yo soy Alicia, estuve anoche en la peluquería. Dice, a mi marido le encantó cómo me dejaste el pelo, a mí, mirá, me encantó, yo soy la esposa de Roberto Galán, él quiere que
muy
vengas.
Bueno.
O sea, lo que, sí, era como un castigo.
Ajá. Fue una oportunidad.
Yo traba desconfiada, digo, esto es mi propio jefe que se inventó una llamada para...
¡Qué paranoia! Sí. Vamos a abrir paréntesis a los más chicos. Roberto Galán, gran conductor, claro, de la televisión argentina, todo un personaje.
Volvía con Si lo sabe cante justo.
Hacía el Tinder por la tele.
¡Claro!
Se me quedan
las
áreas
ustedes.
Exacto. Sí. Bien.
Entonces yo digo, bueno, tiene que hablar con mi jefe. Uh-huh. Se lo paso, bueno, y ahí empecé a trabajar con Roberto, a cortarle el pelo, todo.
Amigo de Perón, Roberto Galán.
Sí, de, sí, todo, era... de Rita Hayworth,
vivió personaje total. Tiempo,
personaje total.
Bien.
Divino total. Y por eso siempre digo, viste, cuando vos ves chicas, hay chicas que o chicos, que se nota que hay un interés, pero a veces cuando ves una persona muy grande y una chica muy joven, yo, uh-huh, recreo a veces en el amor, ¿entendés?
Claro.
Pues yo un día me acuerdo que estaba con el viejo que ya estaba pobre, verde estaba. A mate cocido, pues yo siempre a mis clientas que tengo peluquería,
sí,
siempre digo, cuando te llega el mate cocido, empieza a despedirte. Cuando te vas, bien, a cenar con mate cocido. Y nos fuimos por la rural a recorrer y hablaba, no sabes lo que sabía y lo que hablaba y la forma que tenía de contar las cosas. Que si ahí me decía, desnudemos dos y hagamos salo, lo hacía, ¿entendés? Mirá. No tenía ningún interés.
Te excita, o sea, la inteligencia, te excita,
claro,
la sabiduría.
Era una cosa, ¿no? Y por eso yo creo en las diferencias de edades y el amor, uh-huh, en algunos,
pero
casos,
pará,
que son obvias.
La mujer te lo había presentado, guacho.
No, pero no me quería.
Dale,
pero
no iba a llegar
por
a
el
él.
Dale. Dale, no. La mujer te lo presentó y te lo estás comiendo.
Es la
mujer,
la parte.
Y después de eso, bueno, me duró poco el ingreso a la fama porque murió en el 2000, 2001, creo, 2000. Bueno, seguí trabajando todo hasta que un día voy con una chica que se llama Caterina Gopián, que hacía como unos desfiles en unos boliches que llamaban Buenos Aires News, qué sé yo. Uh-huh. Y yo iba a peinar porque ya me vine a trabajar a Capital. Uh-huh. Y voy a América a acompañar, ella hablaba de sexo, Intruso estaba a la noche, y yo la voy a acompañar, mariquita lleva bolso, entonces voy de metida, la peiné todo, fui con ella, ella baja al piso y no me dejaron bajar al estudio, me dejaron ahí en un pasillito donde la había peinado, y entra Connie Ansaldi,
mirá,
con ese temperamento que tiene,
esa energía
a los Connie. Gritos, sí. ¡Ah, me tienen que peinar las hojas! Y yo tímida, entonces ella se sienta, me dice, agarra, enchufa la buclera, un rulo para arriba, un rulo para abajo, un rulo para arriba, un rulo para abajo, un rulo para arriba, un rulo para abajo, un rulo para abajo. Yo no sabía qué digo, ¿cómo hago para decirle que no soy acá?
Claro.
Entonces enchufé, empecé, la peiné, mirá. Se va y dice, bueno, mañana llego, me encantó, mañana cuando llego quiero que me peines vos.
Y le dijiste, no soy
acá. Y le digo, mirá, yo no sabía cómo decirte, pero yo no trabajo acá. Le digo, yo vine porque está acá. ¡Ah! Mil disculpas, me dijo Porfirio, como decía, que es un Sky, no, me muero. Sí. Bueno, y al otro día me fue a visitar a la peluquería en agradecimiento, mirá. Y a llevarme un regalo porque le había dado vergüenza, y a partir de ahí me invitó a sus amigas que conocía medio Buenos Aires. Uh-huh. Conozco a Nicole, de Valeria Gastaldi, empiezo a trabajar con Alejandro Sanz.
Mirá, no sabía.
¿Cómo llegas a Alejandro Sanz?
Por Valeria Gastaldi.
Claro.
Y cuando vuelvo... me llama Viviana Canosa, su asistente, que era Javier Musetti en ese momento, para trabajar con Viviana. Y ahí fue como la primera parte de la popularidad. La primera parte de la popularidad.
Ajá.
Ahí Santiago está con lo mismo.
Sí, primera, es clave.
Y que es porque me sienta ella, yo la voy a peinar a la radio y ella me dice contar algunas anécdotas, claro. Todo. Y bueno, y ahí empecé.
A crecer el personaje también.
¿Lo conociste a Fernando Peña?
No.
No.
No lo conocí.
Ajá.
Pero no lo conocí de escuchar, Pero un día yo hacía un show, me enteré de... andas a ver si es verdad. Bueno, habría que preguntarle a sus amigos.
A ver,
me iba a ver un lugar que se llama Search, porque yo era muy ácida. Ajá. Muy, como siempre hablé.
¿En qué año esto?
Y 90 y pico. No, 90 largo.
Largo.
Porque ya fue cuando yo me vine a trabajar a Capital, así que 98 mínimo.
Ah, por ahí.
2002 uh-huh. Debe ser así. Y él iba con alguien, dice que se sentaba en una mesita y me escuchaba.
Puede ser,
hablar,
puede ser, sí.
En Ascuénaga 1007.
Él hacía la Mega, personaje de la Mega que me recuerda mucho a vos.
¿En serio?
Sí, claro.
Ay, qué orgullo.
Sí, muchísimo. Quiero que vengas todas las semanas, Lizy.
Un talentoso, ¿no?
Sí, Peña, un genio.
Brillante.
Un genio total.
Brillante.
Y muchas de las cosas que decís me recuerdan a él también.
Mirá, sí, qué lindo piropo.
Cuando recién dijiste lo de mariquita lleva bolso, Fernando estaba con eso todo el tiempo. Bueno, Lizy, me encantó que hayas venido.
No, a mí también.
Vamos
gusto.
A repasar las cosas. Los martes estás en el Liceo.
En el Teatro Liceo, ahora seguimos todo agosto, 20-30 horas.
Explota el Liceo los martes, sí. Con vos, explota.
Impresionante.
Ajá.
Impresionante. Cada vez que me voy... veo los números de lo que ya es para el martes que viene.
Tremendo. Yo lo sé porque me dicen. Bien.
Así que muy contenta y agradecida también.
Ajá.
También ayudó todo lo que tiene que ver el contexto. ¿Viste? Están todos ustedes. Yo creo que.
No te saques méritos.
Cuando el sol sale, sale para todos. Porque es imposible. Vos vas, ves uno, se recicla.
Ajá.
Como que todo lo que ves. Es lindo que le vaya, te tenés que ver todo. Y es gente muy importante la que está toda la semana.
Ajá.
Son los mejores, vos sos el mejor.
Sí, yo soy el mejor. Claro,
todos los días.
Yo soy la mejor.
Ya lo dice mi vieja. Bueno, vos estás los martes, fines de semana.
Fines de semana haciendo la gira. Bueno, este fin de semana hacemos Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Y todas las mañanas con Del Moro.
Y todas las mañanas con Del Moro y con Verónica Lozano también.
Oh.
Qué bien, ¿eh?
¿Cómo te llevas con Del Moro? ¿Bien?
Bárbaro.
¿Te trata bien?
Me trata muy bien. Es como una especie de padre que... todo
artístico,
el tiempo me está. No, de la vida,
de
¿viste?
La vida.
Porque es muy correcto y es del campo y de,
claro.
Así que es como, para mí es importante, terrenal, es algo bien terrenal que se refugia en su familia, que es la de siempre. ¿Entendés? Como hablar de cuestiones familiares cuando es lindo escucharlo, aunque vos no pertenezcas a esa familia. Uh-huh. Entonces está bueno.
Uh-huh. Lizy Tagliani, bueno, explotó el Twitter,
¿En serio?
Te quiere mucho la gente.
Qué lindo.
Te quiere mucho. Una grande Lizy, que se quede más tiempo, espectacular, que venga siempre. Bueno, se la tenemos que robar a la 100.
Sí, sí.
Ahora lo llamo Del Moro y le digo.
Dale. ¿Está bien?
Gracias, Lizy.
No, a ustedes, gracias. Un placer, gracias.
Lizy Tagliani pasó por aquí, por Metro y Medio.
A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esta. abrazarte a alguien que tal vez ni conoces.